Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a charlar con José Luis Velázquez Menéndez, que mañana en el Centro Comercial Los Prados en Oviedo va a presentar su primera novela, que se titula Hierro y que tiene una pinta muy muy interesante. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días.
Pues estoy encantado de estar aquí contigo.
Muchas gracias por venir a contarnos un poco algunas de las cosas que rodean a esta tu primera novela.
Sí, realmente, bueno, yo vengo de hacer cine, llevo desde 2014 haciendo cine regularmente, cortometrajes, videoclips, lo último un largometraje. Y bueno, después del largometraje, que fue, acabé exhausto, fue tremendo el esfuerzo físico y mental, ya no solo antes y durante, sino después todo lo que conllevó el largometraje. Y vi que necesitaba una pausa, vi que necesitaba un descanso y decidí tomarme un año sabático. Y a la semana de tomarme el año sabático, descubrí que no podía.
Bueno, dice José Luis, hice un largometraje, uy, qué cansancio, pero no hablamos de un largometraje cualquiera, hablamos de un largometraje que tuvo 24 candidaturas a los premios Goya.
Bueno,
coproducido por TPA, por esta casa, por RTPA. Vamos a volvernos locos, es el título.
Sin TPA no hubiese sido posible ese largometraje. Sí. Está claro, fue vital para nosotros. De hecho, esto que emprendió TPA en este sentido fue un ánimo para muchos de nosotros, cineastas, que nos veíamos sin posibilidades de tener un apoyo para hacer el largometraje. Entonces, cuando salió esto, a mí me empezó a mandar gente del equipo, oye, hay que presentarse a esto. Y nos presentamos y logramos tener este apoyo. Y el largometraje en sí funcionó muy bien. Estuvo, para mí, más que lo del tema de los Goya, porque lo del tema de los Goya fueron 24 candidaturas, es decir, el paso previo a la nominación, esas candidaturas lo que reflejaban es que el largometraje cumplía todas las cuestiones físicas, técnicas, artísticas para optar a esas nominaciones. Para mí, más que eso, el premio fue estar un mes en cines, luchando con películas de Hollywood, luchando con películas españolas de comedia que son tendencia. Y estábamos ahí, estuvimos un mes en cines, cuando en un principio íbamos a estar solo una semana.
Claro.
Entonces el propio cine dijo, pues no, otra semana.
Metiendo la cabecita ahí, José
sí,
Luis.
Sí.
Que es,
mira, yo salía del cine.
Eso sí que es una selva, ¿no?
Madre mía, yo salía del cine, fíjate, yo soy una persona muy sencilla y a mí me gusta mi bocadillo de calamares, mi sentarme en el sofá con la manta. Y yo
bueno,
salía
sencilla, cuando hablemos de Hierro,
bueno,
no sé qué bulle en esa cabeza.
Otra
José
cosa
Luis.
Es lo que tengo en la cabeza.
vale.
Pero mira, yo salía del cine y paseaba por allí entre las pantallas donde se anunciaban todas las películas. Y yo veía nuestra película, porque digo nuestra, porque es el trabajo de mucha gente.
Sí.
Yo doy la cara, pero somos un montón de personas que hemos hecho la película y hemos trabajado un montón ahí. De hecho, a veces me parece injusto que solo salga mi nombre, que solo salga mi cara. Yo salía y veía nuestra película al lado de, yo qué sé, no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero veía al lado de Hollywood. Y yo decía, bueno, ¿qué más puedo pedir? ¿No? Era tremendo, me encantaba eso.
Claro. Bueno, luego repasamos un poco tu trayectoria como cineasta, como guionista, como director, que es abundante. Decías antes de 2014, desde hace ya 11 años, hay mucho material. Luego,
sí,
si quieres, lo comentamos.
Vale.
Y nos metemos ahora en Hierro.
Uh-huh.
Se presenta mañana viernes, sí. Centro Comercial Los Prados. Uh-huh. ¿A qué hora?
A las 7 de la tarde.
7.
Sí.
Una hora fantástica.
A las 7 de la tarde nos encontramos allí, tenemos un pequeño pincheo, nos comemos algo, charlamos un poquito.
Vale.
Y nada, voy a, la cuestión es ese encuentro, claro. Es ese pistoletazo de salida de la novela. Allí ya se va a poder adquirir la novela, allí mismo. Y bueno, para mí es una ilusión tremenda porque yo desde pequeñito he soñado esto.
Yo, más que con el cine, ¿eh? Con la escritura.
Es curioso. Mira, yo cuando era muy pequeñito, por circunstancias familiares, me quedé huérfano muy pequeñito, yo pasaba mucho tiempo solo en casa, mucho. Sí. Y lo que tenía a mi alrededor eran libros. Y no sé si es lo más apropiado para un niño de 8, 9, 10 años, bueno, tener a Stephen King al lado. Claro, yo tenía a Stephen King y además estaba en una estantería que estaba al alcance de mi mano o al alcance de mi subiéndome una silla. Y yo me he leído Dolores Claiborne con 10 años. O sea, de Stephen King. Entonces,
ya nos vamos explicando alguna cosa. Claro. Ya nos vamos explicando alguna cosa de hierro.
Llevo toda mi vida leyendo literatura de terror, de suspense. En mi mesita de noche siempre hay una novela de terror. Me fascina. Y pues igual que a un músico que le gustan los Beatles, va a componer canciones pensando en los Beatles. Yo a la hora de escribir tengo mis referentes, claro.
Claro, ¿qué son? Stephen King uno.
El principal. Principalmente Stephen King. Podría nombrar otros, pero no sería tan real. Stephen King es un autor que siempre ha estado cerca de mí y he leído no solo sus novelas, sino sus ensayos y me parece un referente. Sé que, bueno, para muchos eruditos de la literatura, pues igual no es la calidad personificada porque, no sé, quizá no es el estilo de autor que opta a los grandes premios. Pero
entretiene
y está claro, claro. No solo, es que
ahí hay un debate, ¿no?
Pero, hay un debate grande, lo que
pero
pasa
si la
es
gente
que, bueno,
no pasa bien leyendo a Stephen King.
Pero en cuanto a Stephen King saca los números de ventas, pues no hay mucha discusión.
Claro. Fíjate que Stephen King tiene una clarísima relación con el cine también, ¿no?
Pues por supuesto. Pero bueno, para mí hay un problema ahí grande. Lo que escribe Stephen King es muy difícil de llevar a la pantalla, muy, muy, muy difícil. Porque las atmósferas que él crea en sus libros no se pueden recrear en una pantalla. A Stephen King le gusta mucho la introspección de los personajes. Le gusta mucho lo que sucede dentro de la cabeza del personaje, lo que piensa, lo que siente, lo que todo lo que pasa por su psicología.
Sí.
Y entonces no puedes reflejar eso en una película. No sé si he visto alguna que realmente haya dicho, pues las he intentado ver todas. Pero no sé si hay alguna que haya dicho, bueno, esta vez lo ha hecho, esta vez lo han conseguido.
¿Misery?
Puede ser una de las más cercanas. Mira, puede que hayas dado en el clavo, porque además la elección de los actores fue increíble. Uh-huh. Kathy Bates es el personaje de esa novela. Pues mira, probablemente sea una de las más acertadas. Pero bueno, es que he visto otras que me producen terror, precisamente. A mí, bueno. It, por ejemplo, no me gusta nada. It es uno de mis libros favoritos.
No leí el libro, vi la peli. Wow. Que ya sé que es una respuesta muy fácil.
No,
pero
el libro
pero
es increíble.
Bueno, la peli. A ver, yo no soy tampoco mucho de ese cine, ¿no? Pero bueno, no me disgustó. No está en mi lista de películas.
Pasa mucho que.
Pero,
seguro que si hablas con los fans del Señor de los Anillos, de la novela,
bueno,
te dirán
en
que
ese
la
caso,
película. Tal. Yo, como fan de It, por ejemplo. Es un libro de 1.300 páginas y me lo leí en una semana. Crea una atmósfera, crea un universo de personajes que es imposible de reproducir en imágenes. Y claro, tú cuando lees un libro, te habrá pasado, tú te recreas en tu cabeza todo de una forma perfecta. Una cosa que hace muy bien Stephen King es te da tres o cuatro pautas del personaje, no te lo describe desde la cabeza hasta los pies, pasando por la villa, el cinturón y en la flor de la solapa. Te describe el personaje. Para él quizás sea suficiente decirte que un hombre con camisa de leñador y botas de militar entró en una tienda de objetos de coleccionista.
Bueno,
pues tú ya has visto al señor con la camisa de leñador y las botas de militar. Ya
claro,
lo ves, claro.
En el caso del Resplandor, que nos dio mucho miedo, como bien me apunta Amor, igual también tenía que ver con la edad, ¿eh? pero bueno. Bueno, vamos a Hierro. Hierro es un pueblo asturiano.
Sí.
Que puedo contar algunas cosas, ¿no?
Puedes contar lo que quieras.
Es un pueblo asturiano que está en la zona de Llanes.
Sí.
Pero si lo buscas en el mapa no lo vas a encontrar.
No existe porque es un pueblo ficticio. Yo creo que a la hora de crear, cualquier creador toma parte de su realidad, parte totalmente ficcionada o de cosas que ha visto en películas o en series o en documentales. Y luego siempre hay un híbrido entre la realidad y la ficción. Yo como te decía, yo nací en Madrid, me quedé huérfano muy pequeñito. Y cuando me quedé huérfano, me cogieron así y me soltaron en un pueblo de Asturias. Ese cambio para mí, de Madrid, ciudad totalmente cosmopolita, me dejaron en un pueblo, pero pueblo. O sea, no un pueblo urbanizado, sino pueblo. Donde yo estaba, pues se sabía, teníamos ganado, teníamos todo tipo de tal, íbamos a la hierba, y para mí fue un contraste, imagínate.
Claro.
Brutal. Yo llegaba aquí, en el patio del colegio, se caía un niño y le decía, oye, ¿te has hecho daño? Y llegaba otro y decía, mancástete. Claro, para mí fue un contraste muy grande.
Gran diferencia.
Claro, claro.
Como todo el mundo sabe, claro.
O sea, yo nací en Madrid, pero toda mi familia es asturiana.
Sí,
todos mis padres, toda mi familia son asturianos. Y pues yo en ese pueblo viví 7 años y almacené en mi mochila una serie de experiencias, que unas reales, otras híbridas y otras ficcionadas están en este libro.
Claro. Hierro es el protagonista, el pueblo. ¿Podemos decir que es el protagonista?
Hierro es el protagonista
Hierro, sus personajes, ¿no?
Sí, Hierro es un personaje más de la historia. Hierro tiene una entidad. Hierro influye en los personajes. Es un pueblo que está al borde de un precipicio. Con ese detalle, sabes que es un pueblo que está en el alambre siempre. Es un pueblo que está al borde de algo. Y todos sus personajes en algún momento están al borde del precipicio.
Creo que tú mismo lo dices. Esto es muy Twin Peaks.
Totalmente.
Muy David Lynch.
Bueno,
quizás
y es que,
cinematográficamente esa es también tu referencia.
Le has dado en clavo otra vez, porque mira, yo cuando tenía 10 años, a mí no me dejaban ver ciertas cosas en la tele, como es lógico. Pero cuando fue Twin Peaks, que fue allá por el 90, 91, puede ser que saliese.
Puede ser.
Creo
sí, porque
por ahí.
Lo recuerdo perfectamente, porque yo vivía en un pueblo, no en el mismo que vivo ahora, donde no se podía ver Twin Peaks.
Claro.
No llegaba.
Pues fíjate. Pues yo lo podía ver, que yo estaba ahí en Madrid. Yo lo intentaba ver, pero mi padre me decía, eso no es para ti, eso no es para niños, no veas eso. Y yo me agencié una televisión pequeñita que tenía mi hermano. En la habitación una tele de estas pequeñitas con antenas,
sí,
¿sabes? En blanco y negro, me la llevaba a la habitación, la enchufaba y lo veía ahí a escondidas, Twin Peaks. Y vi toda la serie de Twin Peaks a escondidas.
Claro. Bueno, pues en Hierro pasan cosas. Creo que tiene dos... La estructura de la novela tiene dos claves, ¿no?
Sí.
Porque la novela arranca en el año 62, 1962.
Sí, porque ahí sucede una serie de cosas en ese año que son claves para entender lo que... Pero realmente la acción en sí sucede en 1998. Tiene dos partes, porque la primera parte, como espectador, como lector, nos sitúa dentro de lo que ha sucedido y la influencia que eso tiene en lo que está sucediendo en este momento. Y luego la segunda parte es totalmente el momento. Es decir, arranca en una parte de 1998, la segunda parte se llama La Fiesta.
Sí.
Hay una fiesta en ese pueblo en la que es clave para el devenir de los acontecimientos que van pasando.
La primera parte es la anciana, aborda los años del 72 al 98, ¿no?
Sí, exactamente.
En esa primera parte. Sí. Bueno, la cosa promete cuando leo que llegas a Hierro y hay carteles de los vecinos, ¿no? De lobos, reserva protegida, cuidado, animales salvajes, porque están preocupados, esto es muy actual, José Luis, ¿no? Están muy preocupados por la llegada del turismo.
Sí.
Entiendo la llegada masiva de turistas.
Es que,
¿no?
Claro, Hierro es un pueblo que, por circunstancias geográficas incluso, ha gozado siempre de una privacidad que los ha mantenido muy tranquilos. Es un pueblo que está al borde de un precipicio al que para acceder hay una carretera pues muy complicada. No es un pueblo que invite a ir por esas circunstancias, y el turismo pues no ha llegado ahí de forma natural. Pero en cierto momento llega un periodista perdido que acaba en Hierro y resulta que es corresponsal de una revista muy prestigiosa y decide hacer los 15 pueblos más bonitos de España situados al borde de un precipicio, que además esto es real, y es que yo lo vi. Un día estaba viendo las noticias. La revista Red Dirt Digest, yo la tenía, cuando yo era pequeño, la tenía a mi alrededor, toda tirada por ahí, la veía por ahí.
Llegaba a muchas casas.
Sí, y había,
como
muy aleatoria.
Leí cosas fantásticas ahí.
Y tenía como reportajes muy aleatorios. No sé, pasaba de tecnología a agricultura y no sé, era como que no se especializaba en nada, pero siempre encontrabas algo que te llamaba la atención ahí. Y entonces, pues, este corresponsal saca en portada eso y Hierro pierde su privacidad.
Vale.
Y eso también lo me inspiré en un pueblo que había, no sé si era el de una película de dibujos animados que estaba inspirada en un pueblo, que ese pueblo empezó a recibir muchísimo turismo y empezaron a hacer sentadas a la entrada del pueblo para que el turismo que les dejase en paz.
Claro.
Me inspiré en eso también. Sí.
Bueno, ahí hay una serie de personajes que creo que también, al menos por lo que he leído, por lo que tú me has contado, son personajes complicados. ¿Cómo los construyes, ¿no? ¿Cómo construyes, por ejemplo, por mencionar a uno de ellos, que creo que es muy importante en la historia de Hierro, que es Sara? ¿Cómo construyes ese personaje?
Yo me gusta mucho observar a la gente. Yo desde que te he visto aquí hoy estoy observándote también.
A ver si voy a salir en la siguiente.
Todo puede ser. Me gusta mucho observar a la gente. Y es que, como tú mismo sabes, y sí, muchos estaremos más dispuestos que otros a reconocer, todos tenemos el bien y el mal en nosotros. Ninguno de nosotros es puro. Nadie es puro. Por muy majos y simpáticos y maravillosos que seamos, todos guardamos algo en el cajón. Y a la hora de analizar, observar, conocer a la gente, se me va quedando. Es como que tengo una especie de rejilla mental en la que van, algunas cosas pasan y se pierden y otras se quedan atascadas.
Porque vas siempre buscando.
Exactamente. Desde que me despierto hasta que me acuesto. Sí. Y entonces yo creo que ese bien, esa lucha entre el bien y el mal, que además hemos visto en todas las películas de la historia, todas tienen bien y mal, todas tienen algo, puede ser más marcado o menos marcado, pero siempre hay algo entre el bien y el mal. Y esa lucha entre el bien y el mal vive en nosotros todos los días, desde que vas al cruce y él cede al paso, pues no te cedo el paso, y paso. Eso ya es mal. Tenemos el mal en nosotros, y eso por decir algo muy, sí, muy tonto, ¿no? Pero
sí, sí, sí,
tenemos el mal siempre, y cada uno que lo esté escuchando ahora mismo estará pensando, pues sí que tengo mal, sí.
Bueno, pasan cosas ya muy pronto. Esa gran afición de los escritores y de las escritoras de matar, de que enseguida aparezca ya un cadáver, ¿no?
Es que
eso también pasa en Hierro, ¿no?
Claro, pero es que siempre que hay un accidente en la autopista, todo el mundo baja la velocidad. No hay nadie que tire de largo y no mire. Todo el mundo tiene ese morbo, sí, todo el mundo tiene...
¿no?
¿Verdad? Sí. Tú si ves que hay un atasco es porque ha habido un accidente. Sí. No, la gente no pasa de largo. Entonces, tenemos ese morbo, tenemos ese gusto por saber qué ha pasado, por saber, por ver se hacen virales un montón de cosas de ese estilo. Entonces, creo que es para mí, como para mucha gente, es algo que me resulta, entre comillas, atractivo, ¿no? Saber, conocer el mundo de los asesinos en serie. Es una cosa que sí que despierta el interés y la curiosidad. Si no, no se harían tantos documentales de asesinos en serie, de true crimes, de todo ese tipo de cosas, que está debe ser de lo más visto, yo creo, además de las grandes plataformas.
Claro, desde luego. Bueno, hay más personajes, ¿no?
Sí.
Está la anciana, que no recuerdo ahora su nombre, que... ¿Aurora?
Aurora, sí.
Sí. Que es también un personaje,
sí,
importante en esta historia.
Es como,
¿no?,
quien enciende la mecha de todo esto.
Es la abuela de,
sí,
Sara.
Sí, la abuela de Sara, correcto.
De Sara,
sí,
¿no?
Sí, sí. Perdón, y no te he contestado de Sara realmente, te he hablado del bien y el mal, pero es que Sara es el personaje que realmente representa esa lucha entre el... por eso te empecé a contar lo del,
sí,
bien y el mal. Es el personaje que representa esa lucha porque es el... Bueno, es como un centro a través del que pasa muchas cosas del libro.
Bueno, hay una banda de niños también, Diego, Lucía y Dani, niños de 14, 12 y 10 años, y también hay una clara referencia a Stranger Things, ¿no?
Sí, yo soy muy fan de Stranger Things. Y es una serie que realmente me ha inspirado mucho también, pero a nivel fantástico, es decir, la fantasía de Stranger Things me gusta mucho, y también en Hierro hay una parte de fantasía. Hay una serie de viajes extracorporales que son muy, muy de ese estilo, Stranger Things, y los niños de Hierro son la representación de todos esos niños que en los 90 estábamos todo el día por la calle, que estábamos todo el día corriendo, subiéndonos a los árboles y abriéndonos las rodillas, y no pasaba nada. Y no nos llevaban a urgencia.
Claro, no, desde luego. Bueno, más cosas sobre la novela. Vas y vienes. De hecho, los capítulos, si no me equivoco, son años, ¿no?
Sí. Realmente es una forma de ubicar al espectador y no dejarlo anclado a un momento. Por eso pongo el año al principio de cada capítulo, para que al principio de cada capítulo ya estés ubicado, sepas en qué momento estamos, con quién vas a tratar en esa parte de la historia. Y es que es necesario ir intercalando esos años, porque son situaciones que de algún modo son paralelas en el tiempo. Hay hechos que se suceden en una época y en otra, y son necesarios para comprender el desarrollo
de la historia, en la que también aparece un cura.
Sí, yo cuando viví en este pueblo...
El cura de hierro, ¿no?
Sí, yo viví eso, 7 años en este pueblo, y yo fui monaguillo en ese pueblo, y me tocó, bueno, vivir de cerca cosas muy buenas y no tan buenas. Entonces, yo no soy religioso para nada. De hecho, en ese momento, y no sé si me estoy metiendo en terrenos farragosos, pero bueno, es lo que hay.
A ver cómo sales.
Es lo que hay. No. Si no es salir. Simplemente es mi opinión.
Sí.
A mí el hecho de ser monaguillo me hizo no creer en Dios. dejé de creer en Dios y la Iglesia.
La religión de la experiencia.
Respeto a todo tipo de creencias y todo
cosa,
tipo
una
de...
Cosa no quita la otra, claro.
Lo respeto, sí, sí. Pero no soy creyente.
Bien.
Y mi experiencia en ese sentido también me llevó a inspirarme en esas situaciones que yo vi allí. Ojo, algunas reales y otras no reales.
Claro. Muy bien. Bueno, pues Hierro, mañana, 7 de la tarde, en algún local de Los Prados.
Sí, en el Centro Comercial de Los Prados, a la entrada, delante del gimnasio DreamFit, hay una sala que se llama Humana. Vale. Y ahí vamos a hacer el encuentro.
Muy bien. Vale. ¿Es cinematográfica?
Yo no sé escribir de otra forma. Porque yo cuando escribo guiones, los escribo para verlo. Es decir, que el que lo lea vea exactamente lo que veo yo. Y a la hora de escribir la novela me pasó eso. Yo cuando escribo, visualizo la escena en mi cabeza y la voy describiendo. Uh-huh. Intentando no abusar de excesivos detalles, porque pienso que expulsan al lector.
Claro.
Demasiados detalles.
Uh-huh.
Y esa no sé otra forma de escribir. Realmente. Creo que no sé si es algo que se aprende o no, pero yo llegué a ese punto y no sé hacerlo de otra forma.
Vale. ¿Te llevó un par de años, más o menos?
La primera versión me llevó 6 meses.
Sí.
Porque me puse una disciplina de 1000 palabras al día. Me propuse escribir 1000 palabras todos los días. Había días que me salían 2000 y había días que sudaba para escribir 500. Pero seguía, y al día siguiente me parecía que no estaba tan mal.
Vale.
Entonces, toda esa disciplina me llevó a escribir el libro en 6 meses. Pero los otros 6 meses fueron de revisión, de revisión, de revisión y de 1000 vueltas. Y luego, bueno, pues el hecho de buscar una editorial también me llevó bastante tiempo.
Vale, te edita Atlantis Ediciones, ¿no?
Sí, yo, bueno, pues lancé el libro, como hará todo el mundo, supongo, a X editoriales. Me fueron contestando y yo fui, pues...
Barajando,
sí, quedándome con unas con otras. Pues seguramente... Como mucha gente, pues no soy profeta de mi tierra, no tuve ofertas de asturianas y muchas de fuera.
Uh-huh.
Entonces, esta editorial es de Madrid.
Vale. ¿Qué planes tienes con Hierro?
Moverlo mucho, que llegue a la gente, disfrutar de la opinión de los lectores, que es una cosa que me apetece mucho, y que llegue a todos los sitios posibles, porque yo siempre con mis libros favoritos agradezco que hayan llegado a mí. Yo cuando hay un libro que me gusta mucho y lo disfruto hasta el final y me ha hecho pasar momentos fantásticos, me dan ganas si tuviese el teléfono del autor,
sí,
de decir, oye, muchísimas gracias por este tiempo que me has hecho pasar. Y lo hago con cantantes y con música, pero bueno, no me hacen caso. Pues yo les escribo a Instagram, oye, me ha encantado tu disco, muchísimas gracias.
Claro.
Y bueno, pues igual un día lo lee alguien. A mí me gusta mucho agradecer el trabajo de los demás. Y me gustaría que esto llegase a la gente, le escalase, llegase a hacerles sentir cosas, sobre todo. Yo lo que quiero es que la gente sienta cosas, sienta esa inquietud, sienta ese desasosiego seguro en algunos momentos, porque al final tú cuando ves una película de terror no la ves para reírte.
Claro.
La ves para sentir esa tensión, esa angustia, ese miedo, esa forma de contener la respiración. Entonces yo es lo que quiero provocar y esa es la idea.
Vale. Bueno, comenzábamos hablando de tu trayectoria audiovisual con la película Vamos a volvernos locos del año 2022, pero claro, que es lo último, digamos, ¿no?, que has hecho.
Sí, luego hice un par de videoclips después, pero bueno, ya fueron, para mí un videoclip es como algo más lúdico, más, claro. Más fácil de hacer. Sí. La película fue, sí, fue, fue agotadora, realmente un resultado, estoy contento con el resultado, pero sí, fue un poco agotadora, porque eso también lo combino con el trabajo, como te comentaba antes, claro. Fuera de antena, el trabajo que me llena la nevera. Yo tengo un trabajo también, aparte del no vivo del mundo audiovisual, y tuve que combinar todo. Yo, por ejemplo, la película esa la rodé en mis 15 días de vacaciones del trabajo.
Intensos 15 días, ¿eh?
Imagínate, salí a trabajar y 12 horas al día estaba yo ahí metido en rodaje.
Claro, bueno, pero tienes ya una, bueno, tienes una trayectoria, creo que bastante interesante en lo que tiene que ver con los cortos y con otras pelis, ¿no?
Yo empecé en 2014 realmente con... Bueno, ya habíamos hecho unos cortometrajes, pero hicimos uno en 2014 que fue un poquito la forma de salir adelante en el mundo del cine, que fue el corto Mírame. Se llamaba, que lo hicimos, que la protagonista es Arantxa Nieto, que la conocerás,
sí,
muy
claro,
bien.
Claro, claro.
Y con ese corto ganamos el Festival de Cine de Gijón. De hecho, ganamos dos premios.
¿Tuvo un premio, no?
Dos, tuvo muchos. Tuvo 14 premios y Arantxa ganó un premio a Mejor Actriz.
Claro, claro, sí.
Y ganamos en el Festival de Gijón el premio a Mejor Cortometraje y al Premio del Público, que fue, para nosotros fue un hito tremendo. Y yo creo que fue la forma de decirnos, pues mira, realmente puede que estéis haciendo las cosas bien. Y eso, a veces, que alguien te diga, porque las críticas están muy bien que te digan,
qué bien lo
mejórame, haces. Sí, mejora, pero que alguien en un momento dado te diga, oye, toma este premio que lo has hecho muy bien. Ostras.
Perfecto. En 30 segundos, José Luis, ¿ya estás pensando en algo audiovisual que se pueda decir?
Estoy escribiendo.
Vale.
No sé...
¿Dónde acabará,
pero estoy escribiendo.
Bien. Llegamos al final.
Sí.
Mañana viernes, 7 de la tarde, Centro Comercial Los Prados, se presenta tu primera novela, Hierro. Que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
A vosotros. Muchas gracias a vosotros.